Bueno, atención que se presentó la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Fue ayer. Empezó a las 19 horas en el Parlamento. Se presentó esta comisión que se plantea trabajar para concretar una ley de salud mental justa, inclusiva y humanizadora a través del énfasis en una plataforma con lo que considera puntos fundamentales que debe incluir la ley y también opinando sobre el proceso de aplicación de la misma, aspectos entonces que se pretenden mejorar en definitiva de la ley de salud mental que se está discutiendo actualmente en el Senado, en el Parlamento. Estamos en comunicación con María Judica Cook, que es integrante de la Asamblea Instituyente por Salud Mental, Desmanicomialización y Vida Digna, que está integrando esta Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental. Recibimos entonces a María Judica Cook. Buenos días.
Buenos días a todos, a ustedes y a la audiencia, y aclarar también que pertenezco a la Asociación Civil y por qué no nuestro propio Horizonte, que agrupa a familiares y personas con diagnóstico de trastorno personalizado del desarrollo.
Perfecto, ¿que integra la asamblea?
Que integra la asamblea.
Ahí está, sí. Perfecto, muy bien. Y que además ahora integra la comisión.
Integra la Comisión Nacional por la Ley de Salud Mental.
Perfecto. ¿Se van sumando voces entonces?
Se van sumando voces, por suerte ya son más de 45 organizaciones que se han integrado y bueno, recibimos ayer también felicitaciones y compromisos del nivel internacional, como es una correspondencia del doctor psiquiatra comunitario Emiliano Galende de Buenos Aires, que fue el redactor de, digamos, el decreto reglamentario, entre otros, el autor del decreto reglamentario de la Ley de Salud Mental Argentina. Uh-huh. Recibimos también el apoyo internacional del doctor Hugo Cohen, ex asesor panamericano para la salud en el área de Latinoamérica.
Bien.
Otras solicitaciones también.
¿Lo van viendo más cerca de concretarse este proyecto de ley? Porque la verdad que son varios años que se dispararon un poco en el último tiempo con lo que sucedió en las colonias Echepari y Carlos Rossi, pero vienen pasando cosas de esas como todos los días. Entonces me imagino que, no sé, ¿qué sentimiento se está sintiendo por...?
En lo personal yo vengo trabajando en este tema desde el año 2007, en la Comisión Asesora Técnica y Permanente de lo que era el Programa de Salud Mental del Ministerio de Salud Pública. Allí nació un primer anteproyecto, digamos, que salió a luz pública, porque era el noveno que se redactaba, pero nunca salió a luz pública. Este anteproyecto se suspendió en el año 2009, bueno, fue colgado en la página de Coordinadora de Psicólogos, y bueno, dio vuelta al mundo y tuvo visibilidad. Y a partir del 2014, sí, la comisión, nuestra Comisión de Derechos Humanos invitó a formar una comisión de salud mental, y bueno, allí surge la idea nuevamente de crear una ley.
Claro. ¿Por qué?
Y ahí todos los pasos, y en lo personal, digo, para mí esto sí. es muy conmovedor, muy muy sensible, porque bueno, son tantos años de luchas, y otros compañeros que aún tienen mucho más años que yo de lucha en esta temática, ver conformar una comisión nacional que se vaya acercando a la posibilidad de crear una ley de salud mental desde la perspectiva de derechos humanos es muy importante.
¿Por qué crees que se tardó tanto en llegar a este punto? Digamos, no tenemos ley aprobada, ¿no? Pero, digamos, estamos ahí en las puertas, digamos, y esta comisión está para darle unas mejoras al proyecto, que ahora vamos a hablar de eso. Pero ¿por qué crees que se tardó tanto en llegar a este punto, siendo que es una ley que estamos hablando de derechos humanos?
Y yo creo que se tardó tanto porque el tema de la locura en sí es un tema algo tabú, digo, no es solamente de la sociedad considera el lugar del loco, entre comillas, como algo peligroso, y no es así. Entonces, siempre ha sido en las agendas de gobierno un debe de nuestro país, como que a la salud mental mucha importancia no se le da, y sin embargo yo creo que la salud mental es primordial para tener una buena salud integral en todos los aspectos, ¿no?
Sí.
Yo creo que parte de ese lugar es una interpretación personal, digo, pero puede leerse desde muchas perspectivas, digo. Eso es lo que considero yo, ¿no?
Mencionabas el caso de Argentina. ¿Es un espejo al cual verse?
Sí, la ley argentina es una muy buena ley, que centra a la persona como sujeto de derecho, y de ahí parten todo lo demás. No es una ley sanitarista, de abordaje sanitario, sino que es una ley de perspectiva de derechos humanos, uh-huh, de las personas. O sea, lo principal de la ley argentina de salud mental es la persona.
Bien.
Yo creo que es algo a tener en cuenta, y sobre todo bueno, es muy importante toda la redacción de la ley, pero lo más importante que tiene es el órgano de revisión, que bueno, que de alguna manera controla eventuales abusos que puedan existir en materia de derechos humanos. Controla también todo el tema de internaciones, que en nuestro país no tiene ni mínimo ni máximo en la actualidad, según la ley 9581, y que está sujeta a la discrecionalidad del médico tratante, que en este caso vendría a ser el psiquiatra, ¿verdad?
Contanos un poco sobre los aspectos que están viendo. Me imagino que a nivel general, respecto a lo que está aprobado ya del año de la década del 30, todo es una mejora, pero ¿qué aspectos están viendo que son perfectibles? Estamos hablando del órgano de revisión, que se propone en principio que esté adentro del Ministerio de Salud Pública. ¿Ustedes lo rechazan eso?
Claro, nosotros los principios para la protección de los enfermos mentales, que es una resolución de Naciones Unidas del año 91, establece que el órgano de revisión debe ser autónomo y dependiente de cualquier autoridad. Por eso nosotros decimos, no por decir simplemente, sino con argumentos jurídicos, que al tratarse de un órgano independiente y autónomo de toda otra autoridad, la ley, el proyecto de ley que envió el Ministerio de Salud Pública lo coloca como un órgano desconcentrado dentro del Ministerio de Salud Pública. Por tanto, sometido a jerarquía, claro, por más autonomía que se le dé, está sometida a jerarquía del propio ministro y del propio Poder Ejecutivo. Y nosotros decimos que no, que debe ser independiente y autónomo de cualquier otra autoridad, uh-huh, por sus decisiones y por todo, ¿no?
Sí, sí, claro.
Y autónomo financieramente.
Bien,
hay que buscar un lugar que nos permita la Constitución y el marco jurídico que lo ubique en forma independiente.
Claro. Bien, otro de los aspectos es lo que refiere a un cronograma concreto de cierre de las colonias.
Exactamente. La ley del Ministerio de Salud, que envió el Ministerio de Salud Pública, se dice que va a haber un cronograma de cierre, pero no establece fecha de cierre para las mismas.
Claro, pues puede pasar que quizás, digamos, se apruebe esto, pero estemos, no sé, en el 2080 y estamos con lo mismo.
Está, pero lo que pasa es que el consenso de Panamá del año 2010 establece que Latinoamérica debe estar libre de manicomios. O sea, da Latinoamérica libre de manicomios en el 2020. Entonces creemos que la fecha tope, o tal vez un poquito más, en 2022,
claro,
o sea, poner un cierre a las colonias y a las instituciones asilares, ya sea públicos o privados, y crear un sistema alternativo, ¿no?, como lo manda la Convención de Declaración de Caracas, ya que el encierro vulnera derechos humanos.
Sí, ¿y qué pasa con esa gente que, digamos, estamos hablando de más o menos unos 7 años que proponen ustedes?
Sí.
Con esa gente que hoy en día está yendo a las colonias y no están en las colonias, ¿a dónde irían?
Y bueno, ahí hay que hacerse una evaluación psicosocial de la persona, considero, para ver el grado, de aceptación que tiene, el grado de autonomía, y ver la posibilidad de que estén en casas asistidas, o sea, ver el grado principalmente de autonomía y de afectación en su salud mental y general, ¿verdad? Y estar en hogares o casas asistidas,
uh-huh,
crear redes de atención sustitutivas, claro, a lo que es una internación asilar.
Claro. Y las cosas más puntuales serían en centros generales.
La internación,
sí,
de aquí en más, aprobada la ley, serían hospitales generales. Eso ya lo dice la declaración de Caracas, que dice que la internación debe ser realizada en hospitales generales, ¿no? Creando alguna sala especial o algo por el estilo, ¿no? Pero no más en centros monovalentes, como lo es el Hospital Villar de Boo y todas las instituciones privadas, que solo se dedican, cuando decimos monovalente, a atender una enfermedad que en este caso sería la salud mental.
Claro. Bien, así que hablamos de del órgano de revisión, que ustedes plantean que sea independiente del Ministerio de Salud Pública. Hablamos de un cronograma concreto para el cierre de las colonias. ¿Qué otra cosa pueden estar ustedes observando para mejorar el proyecto de ley?
Y bueno, la formación y participación de los usuarios en el tema de elaboración, planificación y evaluación de las políticas en salud mental. Eso es un tema muy importante, porque quien mejor conoce qué le pasa con en su tratamiento, en su vida diaria, son los usuarios y familiares. Entonces ellos tienen que ser partícipes en las políticas de elaboración de en salud mental, son del ABC. Incluso es más, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que se aprobó en las Naciones Unidas en el año 2006, fue creada por comisiones representantes que había y redactó la convención, fue la participación de los usuarios. O sea, darle voz y voto a las personas que hoy por hoy, por alguna circunstancia, y me incluyo, no se las damos. Porque más que ellos, imposible que sepan de lo que están padeciendo.
Bien, hay
incluso una acotación, sí. Incluso eso está establecido en una resolución de Naciones Unidas del año 93, que es para la igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, que dice que usuarios y familiares deben de crear asociaciones y participar en el diseño de políticas públicas y en la evaluación también, ¿no?
Cuando hablamos de, porque hay varias veces que reiteramos el tema de tal convención de Naciones Unidas señala tal cosa, ¿es obligatorio para el Estado uruguayo?
Claro, cuando hablamos de convenciones ratificadas por el Parlamento uruguayo, tenemos la certeza absoluta de que sí, de que se tiene la jerarquía legal, sea, equivale a una ley.
Claro. No, eso está bueno, porque a veces se dice eso y pero es de Naciones Unidas.
Por ejemplo, la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad fue ratificada por el Parlamento Uruguayo con el número 18.418,
claro.
Si mal no recuerdo.
Tiene rango legal.
Tiene rango legal. Ahora, hay otras declaraciones de Naciones Unidas, como ser los principios de protección de las personas con discapacidad, que tienen otra jerarquía, es vinculante para el país porque la firma, pero puede discutirse su obligatoriedad o no, pero a través del uso internacional de esa norma, a través del derecho constitucionario internacional, se va haciendo obligatoria para todos los países.
Claro, sí, además en la medida que Uruguay lo suscribe, él mismo está de acuerdo con los principios, y es una contradicción que no lo respete.
Si no, no lo suscribiría.
Por eso, sí.
Uruguay siempre, en materia de derechos humanos, ha sido un país que ha ratificado prácticamente y suscrito todas las resoluciones y convenciones, tratados, en ese aspecto, siempre los ha suscrito, por lo menos, ¿no? De ahí al paso de cumplirlos por diversas circunstancias, es otra cosa, ¿no? Pero siempre ha sido suscriptor en el tema de convenios y tratados.
Bien, ¿hay margen para que se introduzcan estas mejoras que ustedes plantean en el Parlamento? ¿Cómo han visto el diálogo con los legisladores?
Por supuesto, todavía está a estudio de la Comisión de Salud del Senado, cuyo presidente es Gonzalo Carámbula este año. Hay tiempo, obviamente, hasta que no se dé el último timbre del Parlamento y diga que se aprobó, digo, siempre hay tiempo de estar modificando cosas. Claro. Hasta el último segundo, ¿no? Se van produciendo acuerdos.
Bien, vamos a ver entonces, esperemos que se produzcan estos...
Nosotros decíamos con mucho ímpetu de que, bueno, se redacte una ley, se apruebe una ley justa, inclusiva, humanizante, con un trato diferente, donde el centro de la ley sea la persona, donde se protejan y se garanticen la protección y el ejercicio de los derechos humanos, digo, porque por eso estamos jugando hace muchísimos años, y es un colectivo, un grupo de personas, si bien hay muchas otras situaciones en el país que deben ser atendidas, pero esta es un debe del país de hace muchísimos años. Fíjate que tenemos una ley del año 36 que se originó en el golpe de Estado de la Torterra, donde no existían los derechos humanos, porque los derechos humanos nacen formalmente en el año 1948 en París, en diciembre, el 10 de diciembre en París, lo que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces es una ley carente de todas esas resoluciones y derechos que son fundamentales y son inseparables de la persona en sí mismo.
Sí, era otro mundo, está claro, y necesitamos ayornarnos, y ayornarnos además con un estándar de derechos humanos, y esperemos entonces que se traduzcan estos cambios. María Judith Kakuk, gracias por estos minutos en la mañana de Uniradio, volveremos a hablar en cualquier momento.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes por difundir la creación de la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental y Clave de Derechos Humanos, y bueno, cualquier cosa a las órdenes.
Gracias.
Saludos para todos. Chau.